solo, sino que venga acompañado con otra persona que no te conoce, para que en esta noche, en este local, sea, Señor, el centro de tu presencia, la manifestación de tu gloria, y que pueda haber fiesta allá en los cielos, porque muchas personas le van a entregar su corazón a Jesús. Damos gracias por todo, oramos por nuestra transmisión en la radio, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Alguien dijo que nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Y pareciera que nosotros no sabemos darle el valor a las cosas, sino cuando ya nosotros las hemos perdido. Cuando se han ido de nuestras manos, cuando se han ido de nuestros contornos, nosotros empezamos a valorar. Valoramos amistades, valoramos la salud, valoramos el trabajo, valoramos la libertad que tenemos, y esto solamente empezamos a apreciarlo cuando nosotros lo perdemos. Nosotros en la iglesia nos preparamos en el día de hoy para el segundo evento evangelístico del año. Hemos venido por años queriendo pelear y batallar con ese fantasma de la noche vaquera. La noche vaquera ha sido la noche que más almas han venido a los pies de Jesús. Y hemos tenido muchísimos años de querer, por decir así, competir con la noche vaquera a través de otros 13 eventos a través del año, y no podemos. Pero creo que llegó la hora. Creo que llegó hoy sí, por fin. Llegó el día en que nosotros vamos a sepultar por completo la noche vaquera y le vamos a dar hoy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo al venir cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena, trayendo a una persona a los pies de Jesucristo. Y es bien sencillo. Mire, así como un día nosotros llegamos a Cristo por medio de otros, hoy otros tienen que venir a Cristo por medio de nosotros. Se lo voy a repetir. Así como en un día nosotros venimos a Cristo por medio de otros, ahora otros deben de venir a Cristo por medio de nosotros. Es necesario que nosotros tengamos que ubicarnos para que podamos descubrir y tener verdaderamente en nuestras manos y en nuestro pecho y en nuestro corazón las sensaciones y las emociones que generan eventos como estos. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible como iglesia a no dejar que nada ni nadie nos eche a perder todo este avivamiento que hemos tenido por todos estos años. Y vamos a aferrarnos a hacer lo que ha funcionado en el pasado. Vamos a desechar aquellas cosas que no funcionan, por muy buenas que sean, pero si no funcionan, tenemos que desecharlas. Vamos a seguir haciendo esto y a continuar haciéndolo en el futuro. Vamos a no caer en la tentación del no se puede. Hay muchos pastores que han llegado a creer esa mentira del enemigo. Es que no se puede, cuando a través de la Biblia tenemos cantidad de promesas que nos dicen a nosotros que en Cristo somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿por qué muchas veces llegamos a estos extremos a pensar que no se puede? Vamos a aferrarnos y vamos a creer y vamos a orar y vamos a pedir con todo el corazón a Dios para nunca más volver a decir no se puede. No vamos a caer en el síndrome, es que ya no es necesario. Nosotros tenemos un problema. El doctor Rolando López, el hermano Price, doctor Price, han conocido a esta iglesia en los últimos par de años que han venido y se han hecho amigos de nosotros. Y saben las carencias, saben los problemas que tenemos. El día viernes en la noche, para los hermanos que no vinieron, queremos decirle que hemos puesto en las manos de nuestro Dios otro proyecto. Vamos a tener que destruir, a quitar todos los baños. Vamos a quitar un par de cuartos que están allá, que son ahorita un pequeño cuarto de escuela dominical y una bodega. Eso tiene que desaparecer. Y vamos a mover los baños, una batería de baños, hasta allá, en la parte de atrás, donde están actualmente algunas aulas de escuela dominical. Necesitamos más espacio, por lo menos para unas 200 personas. Hoy en la noche, usted se va a dar cuenta que eventos como estos desnudan la deficiencia desnudan la incapacidad que tenemos en este edificio para seguir nosotros alcanzando más personas para Jesús. Entonces, por lo tanto, el hecho de que ya no tengamos un espacio para donde sentar personas, es que entonces ya no vamos a evangelizar porque no tenemos donde ponerlos. No, por eso vamos, Iglesia Capernaum, y en mayo, si Dios permite, vamos a comenzar la Iglesia Bautista Betania. No vamos a caer también en la tentación que muchas personas han creído que hay cosas que se hacen en la iglesia que ya no funcionan. Cuidado con estas tres cositas bien importantes. Personas que caen en la tentación, pastores, iglesias que han dicho que no se puede. Pastores, iglesias que han dicho que ya no es necesario. Pastores, iglesias que han dicho que esto ya no funciona. Los tiempos que estamos viviendo no son para acobardarnos. Este no es el momento para que la iglesia se convierta en una iglesia cobarde. Este es el tiempo para demostrarle al mundo que nosotros somos una iglesia, que estamos vigente y que todavía tenemos aquel poder que Jesucristo le dio a la iglesia cuando le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos todavía nosotros el dunamis, tenemos todavía nosotros la dinamita, que es el Evangelio. Entonces, por lo tanto, lo que nuestra iglesia no puede perder, o lo que no vamos a perder, es, en primer lugar, la pasión por los perdidos. Venga usted conmigo, por favor, en Marcos capítulo 6, versículo 34. Evangelio según San Marcos, Gospel of Mark, chapter 6, verse 34. No debemos de perder por nada del mundo la pasión por los perdidos. Marcos capítulo 6, versículo 34. Fíjese lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Escritura. Y salió Jesús. Si vamos a alcanzar al mundo para Cristo, no va a ser desde estas cuatro paredes. Si nosotros vamos a alcanzar a Bronzeville para Cristo, no va a ser encerrados en este edificio. Tenemos que salir, según yo entiendo, la definición de evangelismo es llevar las buenas nuevas a donde la gente se encuentra. Evangelismo no es montar un evento y esperar que la gente venga por inercia o por casualidad. Fíjese, hace muchos años, tenía apenas unas 3 semanas de haber venido yo aquí a Bronzeville, y yo había mandado a hacer como unas 1,000 tarjetitas de representación. Y antes de venirme de El Salvador, yo le pedí favor al hermano Héctor e Iracheta que me mandara a hacer todo esto para que cuando yo viniera empezara a hacer mi visitación. Pero me intrigó tanto, me incomodó tanto lo que yo había escuchado, y no podía ser cierto que una iglesia que me había invitado y que decía que tenía el amor de Cristo se haya portado con su pastor, el hermano Jesse Guerra, de una forma tan inhumana, tan salvaje y tan canibalesca. Sí, yo dije, no puedo ser, ¿será que estoy oyendo de más? Yo quiero escuchar la verdad. Entonces vine un día y llamé al hermano Jesse, lo encontré, le dije: hermano, yo quiero platicar con usted. Yo soy el nuevo pastor de esta iglesia. Yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó a usted. Pero ¿será que estoy escuchando de más? Porque yo veo gente linda, veo gente simpática, veo gente amable conmigo. Entonces, ¿qué pudo pasar? ¿Qué pudo haber sucedido? Entonces, reunámonos en el restaurante La Estrellita. Y total que yo llegué a La Estrella, aquí en el restaurante que está en la Elizabeth. Pero no sé si él sabía que era La Estrellita, y yo me fui al de La Estrella. Total que llegué a eso de las 9 de la mañana. Llegué a la hora que me citó, eran las 9:10, las 9:20, 9:30, y no llegaba. Y yo ya con un hambre tremendo, las tripas grandes, estaban comiendo a las chiquitas, y las chiquitas al hígado y al píloro y a la pituitaria. Así que entonces dije, no, pues voy a ordenar. Así que pedí mi desayuno, mis huevitos rancheros, mis frijolitos, mi jugo, mis papitas, tortillas de harina, y empiezo a desayunar. Eran las 10 de la mañana y no llegó el pastor. En ese entonces no habían celulares, todo era a base de beeper. Entonces tenía que llamar yo para localizarlo. Total que no llegó. En lo que yo termino, me levanto de mi mesa para ir a pagar. Entonces me saco de mi bolsa y voy por el restaurante estaba lleno, y empiezo yo a dejar una tarjetita en todas las mesas. Y cuando yo voy a pagar, pagué con un billete de $5, creo que el desayuno costaba $2.75, algo así, y me dieron el cambio. Entonces, cuando yo regreso a la mesa donde yo estaba sentado, tres o cuatro personas me regalaron $1, Nora. Cada persona me regaló $1, pensando que era yo de aquellos muditos que anda dejando lapiceros, ¿verdad, Aila? ¡Dime, qué vergüenza, oye! ¡Qué bochorno! Dios es testigo. Dios, mire, Dios es testigo. Que yo me fui toda la calle Washington, toda la calle Elizabeth, la calle Lady. No hay una tienda donde yo no haya ido y haya dejado mis tarjetitas. No hay una gasolinera, no hay ningún restaurante, no hay ninguna casa donde no haya dejado yo un folletito. Caminando, a veces lo hacía solo, otras veces con mi esposa, otras veces con mi familia. ¿Y saben una cosa? Ahí fue donde yo conocí a Mario Flores. Ahí fue donde yo conocí a Juanita Gómez. Ahí fue donde yo conocí al hermano Andy Galván. Ahí fue donde yo conocí a muchos hermanos que ahora están en esta iglesia o que estuvieron en esta iglesia. Mi amado hermano, el día que nuestra iglesia, oiga esto, tiene mucho sentido lo que voy a decir. El día que nuestra iglesia pierda la pasión por los perdidos, estamos perdidos nosotros. We're finished. El día que ya no evangelicemos, el día que ya no montemos eventos como los de ahora y que nuestro objetivo sean las personas que no conocen de Jesús, nosotros, we're done. Estamos terminados. Mejor cierra las puertas. Esto se acabó. Nosotros existimos para proclamar el eterno evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para tener convivios, no para tener compañerismos, no para tener nosotros reunioncitas, ni para cantar. Nosotros no existimos para eso. Existimos en este mundo para llevar el evangelio. Por eso, mire, vea lo que dice la Biblia. En el capítulo 6, versículo 4. Es interesante. 6.34, perdón. 6.34 de Marcos. Vea lo que dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Teníamos más o menos como unos 6 meses, y el hermano John Molina, el hermano Héctor Iracheta y su servidor, íbamos a la radio La Guapachosa. Y ya tenía mi programa por más de 1.5 años. Tuve mi programa que se llamaba El Sermón de la Semana, en una radio secular, en una radio donde sonaba sola música para inconversos. Y cuando yo venía, porque el hermano Héctor en su carro, el hermano Joe en su carro, y yo en la ven de la iglesia, entonces, cuando yo venía, desde allá de la calle de los Ébanos y de la Price y todo esto, yo pasaba por McDonald's, yo pasaba por Elba's Restaurant, yo pasaba por otro restaurante, y ojo con esto lo que voy a decir, había más gente en el restaurante y en McDonald's que aquí en la iglesia. Había más carros en los estacionamientos del HEB que en mi iglesia. Dijo, momento, esto se va a acabar. Esto no va a seguir así. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos, esta es la embajada de Jesucristo en Bronzeville. Esta es la embajada del reino de los cielos en esta ciudad. Y nosotros tenemos que hacer ruido. Nosotros tenemos que llegar con el mensaje, el evangelio, a donde las personas están. Por eso, nosotros no debemos de perder la pasión por los perdidos. El día que nosotros perdamos la pasión por los perdidos, nosotros estamos perdidos. Por eso decía al principio, en la introducción del mensaje, que así como nosotros llegamos a conocer a Cristo por medio de otros, otros tienen que conocer a Cristo por medio de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en una iglesia y jamás ha traído a una persona a los pies de Jesús? Piense usted en la persona que le habló a usted de Cristo. Piense usted en la persona que lo trajo a usted al evangelio. Si esa persona hubiera pensado igual como usted piensa, usted no fuera salvo. Tenemos que cambiar nuestro ADN. We have to change our DNA. Tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que pensar ya de una forma como Jesucristo tiene el deseo que nosotros pensemos. Ahora, venga conmigo porque aquí hay una cita un poquito difícil de encontrar, no imposible, pero está en la Biblia. Venga conmigo al libro de Oseas. Después del libro del profeta Daniel, Oseas, capítulo 4, versículo 6. En inglés, la versión dice, where there is no vision, the people perish. Ok, le voy a explicar esto. Aparece en Proverbios, aparece en Ezequiel, y aparece... Pero vea usted por qué nuestra iglesia no puede perder la visión. Y le voy a explicar esto. Capítulo 4, versículo 6. El día que a esta iglesia le falte la visión, estamos terminados. Ya no inventemos nada, no recurramos a nadie. El día que se termine la visión, se termina esta iglesia. ¿Por qué? El día que no tengamos el conocimiento de hacer las cosas conforme a Dios, estamos terminados. Por eso, vea lo que le pasó a Israel, al pueblo escogido. Vea lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue, ¿qué dice? El pueblo de Dios. Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Fíjese lo que dice, lo voy a repetir otra vez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Visión. Hay tantas definiciones de la palabra visión. Pero vi una de las que más me llamó la atención y dice que visión es tener en nuestro corazón lo que está en el corazón de Dios. Vision is to have in our hearts what is in God's heart. Eso es visión. Aprender a sentir como Dios siente. Aprender a ver como Dios ve. El día que la iglesia sienta algo diferente de lo que Dios siente, ese día la iglesia debe dejar de llamarse iglesia. El día que ya nos sintamos nosotros como Dios siente en su corazón, ese día nosotros debemos de dejar de llamarnos iglesia. Mire, cuando, cuando nosotros no tenemos visión, no tenemos motivación. Where there is no vision, there is no motivation. Motivation for what? If I don't have a vision, I don't have a motivation. Si yo no tengo visión, entonces nada me va a motivar a mí a hacer las cosas. Si yo no tengo visión y no tengo motivación, yo no tengo dedicación. If I don't have motivation, I don't have dedication. Es bien sencillo. Mire, si yo no tengo visión, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, de que visión es tener en mi corazón lo que está en el corazón de Dios. Eso es visión. La visión me da a mí motivación para hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Pero si yo no tengo, oiga esto, motivación, yo no tengo dedicación. ¿Para qué me voy a dedicar a algo que no me motiva? ¿Me explico? Si esto no es una fórmula, esto no es ningún experimento. Pero cuando yo tengo visión, y cuando la visión me da motivación, y la motivación me da dedicación, yo tengo entonces la provisión de Dios. Mire qué hermoso esto. Vision, motivation, dedication, and provision. Pero cuando no hay visión, ¿por qué tiene que haber provisión? Dios nunca va a bendecir a una iglesia que no tiene visión. Dios jamás de la vida va a prosperar a un ministerio donde nadie está dedicado, donde nadie está motivado. Ahora, al no tener nosotros este conocimiento, la iglesia se encamina a la desintegración. Pero hay una tercera cosa, y aquí en estas figuras que vamos a ver, Mano Saldaña me va siguiendo, lo voy a ir pidiendo y voy a ir explicando esto. La iglesia tiene que tener un rumbo. La iglesia tiene que tener una dirección. El rumbo no lo marca la iglesia. El rumbo no lo marca el pastor. El rumbo lo marca Dios. El pastor solamente sigue el rumbo trazado por Dios y la iglesia sigue a la persona que está detrás de ese objetivo o de esa meta. Vea conmigo en el Salmo 107, versículo 4 y 7. Fíjense que voy a tratar la manera de explicarle algo. Que tenga bastante dedicación y más que todo cuidado en ir leyendo versículos que a veces a nosotros se nos pasa. Los leemos y los leemos y los leemos y no nos damos cuenta que hemos pasado por alto algo que pudo haber cambiado radicalmente nuestras vidas. En el Salmo 107, versículo 4 al versículo 7, vea lo que dice la Escritura. Fíjese pues, cuando no hay rumbo, cuando no hay dirección, mire cómo andaba el pueblo de Israel en el 4. ¿Anduvieron cómo? ¡Claro! John Maxwell dice esto. If you don't know where you're going, any road will take you. Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le llevan. Cuando usted, mire, cuando usted, ¿usted viste por qué está perdido? Porque no hay dirección. Porque no hay rumbo en su vida. Entonces, estamos perdidos. Ojo con esto. Mire, Ese famoso, esa señora del GPS, I think she's mad at me. The lady that speaks to you in the GPS, yo la vuelvo loca esa señora. Turn to the right. Approaching to the exit. Y esa señora, is not there. Y mire, es cuando usted tiene dirección y sabe para dónde va, llega a su punto final sin ninguna complicación. Pero vea qué fue lo que le pasó a Israel. Vean lo que dice en el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. O sea, no había rumbo. No había una ruta trazada. Y dice el 5, claro, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pidieron ayuda en el 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero vea quién fue el que tomó el rumbo de las vidas de estas personas. 7. ¿Los dirigió por dónde? Exactamente. Pero ve usted la parte final de este versículo. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. La iglesia, ojo con esto, la iglesia no puede perder su rumbo. La iglesia no puede perder su dirección. Al perder nosotros nuestro rumbo, al perder nosotros nuestra dirección, nosotros estamos a punto de desviarnos y por último, en terminar perdidos. ¿Sabía usted que en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Pablo le escribe así y le dice a Timoteo, mira, debes de tener cuidado porque hay algunos que se desviaron, que son Himeneo y Alejandro, los cuales, si usted ve esto, en el versículo 20, capítulo 1, dice, naufragaron. Él está utilizando dos términos náuticos, dos términos que se usa con los barcos. Primero, te desvías y terminas perdido. Y terminas naufragado. Y dice él que nosotros, la iglesia, no puede en ningún momento. Regálame la brújula, por favor. Vea esto. En inglés le llaman compass. Esto es una brújula. Aquí aparecen las marcas de los cuatro puntos cardinales. El norte, el sur, el oriente, el occidente. Bueno, ok, vamos a hablar de esto. Pero en otra ya un poquito más más diseñadas y más sofisticadas, te aparece southwest, northeast, northwest, southeast. Ya te empieza a marcar todo esto. Mira, Jesucristo nos ha trazado a nosotros la ruta. Él es el que ha agarrado nuestros pies y nos ha colocado. Por eso dice la Biblia, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Por eso dice la Escritura que Él es el camino. Él es el camino, Él es el camino. El día que nosotros nos separamos, que nos apartamos, Jesucristo nos dijo, separado de mí, nada podéis hacer. El día que la iglesia, mañana pasado 5 o 10 años, el día que la iglesia pierda su rumbo, está terminada. It's finished. Ya no hay nada. Vamos a andar dando vueltas. Como anduvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Algunos de ustedes saben esto. ¿Sabía usted que la Biblia dice que entre Gosén y Cades Barnea, la tierra prometida, habían solamente 11 jornadas para poder llegar? ¿Sabe usted que en 11 días, póngale mucha atención, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, por medio del poderoso legislador, el caudillo, el estadista Moisés, y lo sacó con prodigios y señales y con poderes, y lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, solamente necesitaban caminar 11 días para llegar. ¿Sabe usted qué fue lo que les pasó a ellos por haberse desviado? Les tomó 40 años para llegar. Y lo peor, que no llegaron todos, solamente dos, Josué y Caleb. El día que nuestra iglesia pierda, deme la otra cita, la del banco. Eso es inevitable. Y ahí estamos hundidos. Hundidos en tradicionalismos, hundidos en legalismo, hundidos en eventos porque hay que hacerlo, hundidos en cosas de costumbres, hundidos en situaciones temáticas, hundidos. Nos olvidamos de los de afuera, perdimos la pasión por los perdidos y nos concentramos para quedarnos adentro a pelear y a querer arreglar problemas aquí internos. Dios ha sido el que ha marcado el rumbo. Nosotros somos los que seguimos lo que Él ya está trazado. Déjeme la próxima figura, por favor. Miren, esto es lo que algunos no entienden, y discúlpenme que tengan el cerebro muy reducido, pero ¿qué vamos a hacer, pues? Detrás de un timón, ojo con esto, hay solamente una persona. Behind a wheel, it's only one person. No hay dos, no hay tres. En su carro, su timón, su steer, es solamente para una persona. Es contra la ley. Es sumamente peligroso que usted lleve a otra persona al lado suyo conduciendo. Una persona va a querer para acá, otra persona para acá. La persona detrás del timón de este barco es Dios. Nosotros solamente somos los que estamos en el barco siguiendo la ruta que Él ha trazado. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Donde hay un montón de gente metida. Donde hay un montón de gente abusiva. Donde hay un montón de gente que quieren arreglar las cosas de la iglesia cuando no han arreglado su propia vida. Arreglen su vida primero. Y cuando Dios le dé la oportunidad de ser líder, entonces asuma la responsabilidad. Por eso es que muchas iglesias están hundidas en tradicionalismo, en legalismo, estancados en el pasado. ¿Por qué? Porque quieren 3-4 personas pensar y arreglar. Discúlpeme, hay una sola persona detrás del timón, y ese es Dios. Y cuando Dios esté en control, toda la nave saldrá de un puerto y por mucha tormenta y turbulencia que venga en el camino, llegaremos hasta el final. Deme la otra figura, por favor. Exactamente eso. Cuando yo llegué a esta iglesia, en una sesión de negocios, en esa parte por ahí donde está Alex Gosser, ahí había una mesita. Era la primera sesión de negocios y les dije, en esta silla, no se sienta nadie conmigo. Nadie se va a sentar en mis piernas y yo no me voy a sentar en las piernas de nadie y yo no me voy a hacer a un lado para que nadie se siente. Yo soy el pastor, no soy su empleado. Vayan a mandar a las chivas o vayan a mandar otro ganado, al pastor no lo van a mandar. Ustedes han mandado a traer pastor, no empleado. Y desde entonces, mira, necesita, no se puede tapar el sol con un dedo. Necesita contradecirme. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted cuánto ha crecido esta iglesia para las personas que están recién llegadas? Esta iglesia ha crecido 20 veces, 20 times. Cuando yo llegué a esta iglesia, habían 65 personas de asistencia. Ahora somos más de 1,200 personas. ¿Sabe usted? Ahora, esto es lo bonito. Si con 65 llegamos a hacer esto, con 1,200, si nosotros crecemos 20 veces, pues tenemos que ser 20,000, ¿no? A veces hay gente que se molesta, discúlpeme, pero necesita abrir un poquito más su Biblia. Leer y conocer todos los principios. Él es el que está detrás del timón, Él es el que tiene el control. Nosotros solamente obedecemos y le seguimos. Aquí viene esto. Y este es un versículo que por favor yo quiero que usted me le ponga atención. Juan capítulo 4, versículo 34 al 35. No podemos perder la pasión por los perdidos. El día que perdamos la pasión por los perdidos somos nosotros. No podemos perder la visión, porque el día que perdamos la visión, perdemos la motivación, y perdemos la dedicación, y perdemos también la provisión. Mire, qué sencilla las palabras. El día que perdamos la visión, perdemos la motivación. El día que perdamos la motivación, perdemos la dedicación. El día que perdamos la dedicación, perdemos también la provisión de Dios. No debemos de perder la dirección, no podemos de perder el rumbo. Él lo ha trazado, Él sabe lo que está haciendo. Salimos de un puerto y seguro que vamos a llegar a otro puerto. Pero esto es algo importante. It's time to act. Es el tiempo de actuar. En capítulo 4, versículo 34 del Evangelio según San Juan y 35. Vea lo que dice Jesucristo. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y dijeron ellos, dice 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. ¿Quién ha dicho que tenemos que esperar hasta el otro año para comenzar otra iglesia? ¿Quién ha dicho que tenemos que esperar tanto tiempo para que nosotros podamos abrir otra obra? ¿Sabía usted? Es una tristeza grande. Y esto es lo que está pasando en nuestro medio. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias que no comienzan iglesias porque como la asociación no les ayuda? ¿Sabe usted que muchas iglesias no se comienzan porque la convención no les ayuda? En esta iglesia no vamos a esperar que la asociación o la convención nos ayude para comenzar una iglesia. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, son críticos, porque el tiempo para evangelizar es ahora. It's time to act. Bien como decía Elvis Presley, it's now or never. Si vamos a alcanzar al mundo para Cristo, si vamos a alcanzar a Texas para Jesús, si vamos a alcanzar a Bronzeville para Cristo, tiene que ser ya. Ah, y hermano, ¿usted cuándo va a comenzar? Pues estoy esperando, dice, para allá, para noviembre. Entre marzo y noviembre ya se murieron 15,000 gentes en Bronx y se fueron al infierno. No hay cosa que más me choque, no hay cosa que más me moleste de estar a la par, o de trabajar, o de contactar, o de tener relación con una persona que, mire, solo piensa. Ahí están planeando, parecen sopilotes. Estamos planeando. Aterrice, papá. Aterrice ya. Voy a terminar con esto. Vamos a ir a casa a descansar. Vamos a ir a casa a prepararnos. Cuando usted se siente en su carro, detrás de ese timón, usted es el único que maneja, ¿no? Es el único que dirige. Es el único que conduce. Señor, voy a tu casa. Y voy a ir a recoger a mis invitados. Y en lo que llego a recoger a mis invitados, y llego a la casa tuya, yo te pido por el pastor, te pido por el mensaje de esta noche, te pido, Señor, porque el altar esté lleno, que hayan muchas almas, que nuestra iglesia alcance su meta en esta noche. Te pido, Señor, que uses mi vida, así como otras personas pensaron en mí, ahora yo quiero pensar en otros que todavía no te conocen. Mi hermano, nuestra iglesia no puede perder la pasión por los perdidos. Nuestra iglesia no puede perder la visión. Nuestra iglesia no puede perder la dirección. Y nuestra iglesia no puede perder la acción. Es ahora. Nos vemos en la noche. Y vamos a dejar que Dios obre. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído. Sé que todos los días nos desafías, sé que todos los días nos retas, sé que toda la vida empiezas a hablarnos y a hablarnos. A veces hemos engrosado nuestros oídos, hemos tenido un corazón muy pesado, nos cuesta mucho reaccionar. Padre, en esta iglesia no vamos a dar margen para que ninguna de estas cosas se echen a perder. Estamos orando en esta noche por una noche de gloria, una noche maravillosa, una noche de esplendor, una noche de salvación. Los ángeles tendrán fiesta en esta noche y tú estarás muy orgulloso de esta iglesia como lo has estado por todos estos años. Pedimos por los invitados que están en camino, los que están por llegar. Gracias por haber traído a Papo con bien. Al Dr. Price, al Dr. Roland, gracias por tenerlos en nuestro medio. Ahora vienen nuestros invitados. Te queremos pedirte, Señor, que en esta noche la gloria sea tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.